La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día.
Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Esto es Frecuencia al Día, Brasil. En esta edición, recordamos la interesante historia del padre Roberto Landel de Moura, quizás el primero en lograr una transmisión de señales sonoras y telegráficas de forma inalámbrica a través de las ondas electromagnéticas el día 3 de junio de 1900. Roberto Landel de Moura, visionario y pionero de la radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Víctor Hugo González nos brinda el informe. Adelante.
Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Padre Roberto Landel de Moura, el sacerdote brasileño que anticipó la era de la comunicación inalámbrica. En una era dominada por la comunicación instantánea, es casi inconcebible pensar en un mundo sin la capacidad de transmitir la voz e imágenes a grandes distancias. Sin embargo, fue el sacerdote y científico brasileño Roberto Landel de Moura quien abrió el camino para esta realidad. Nacido en 1861, su carrera está marcada por innovaciones que anticiparon tecnologías fundamentales para nuestra sociedad actual. A pesar de sus importantes contribuciones, la historia de Landel de Moura a menudo queda eclipsada por otros nombres de la historia de las telecomunicaciones. Este inventor brasileño no solo concibió, sino que también demostró la transmisión inalámbrica de la voz y señales telegráficas a principios del siglo XX. Sus experimentos, realizados en 1893, fueron precursores de las tecnologías que hoy permiten la mensajería instantánea, las llamadas telefónicas e incluso las videoconferencias. El 3 de junio de 1900 marcó un día histórico en la ciudad de São Paulo, cuando Landel de Moura realizó una demostración pública de su capacidad para transmitir la voz humana sin necesidad de cables. Este evento, debidamente documentado, debería haberlo puesto en un lugar en la historia como uno de los grandes innovadores de las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, la falta de apoyo y reconocimiento en este momento hizo que sus logros fueran, en gran medida, ignorados. A pesar de los desafíos y la falta de reconocimiento inicial, el legado de Roberto Landel de Moura ha ido ganando reconocimiento a lo largo de los años. En Brasil, es celebrado como un héroe nacional y un pionero de la ciencia. En 2012, su nombre fue inscrito en el libro de los héroes y heroínas de la patria, un testimonio del impacto duradero de sus inventos en la comunicación global. La historia de Landel de Moura es fuente de inspiración para científicos e inventores de todo el mundo. Nos recuerda que la perseverancia frente a la adversidad es un componente clave al avance científico. Mientras celebramos las maravillas de la tecnología moderna, también debemos honrar a aquellos cuyas visiones audaces lo hicieron posible. Roberto Landel de Moura, con su dedicación y genio, es uno de esos individuos cuya pasión por la ciencia trascendió su tiempo y dejó una huella imborrable en la historia de la tecnología. A finales del siglo XIX comenzó a realizar experimentos que desafiarían los límites de la comunicación. La posibilidad de enviar la voz humana a través del aire, sin necesidad de alambres ni cables, era algo que muchos consideraban imposible. Pero para Landel de Moura era una visión que estaba decidido a hacer realidad. Sus esfuerzos pioneros sentarían las bases de lo que se convertiría en una de las mayores revoluciones de la forma en que los humanos se conectan entre sí. En el año 1900 fue notable la vida de Roberto Landel de Moura y en la historia de las telecomunicaciones. Con la audacia de un verdadero pionero, organizó una manifestación pública en São Paulo donde por primera vez se transmitió la voz humana a través de ondas de radio. Este evento no solo fue un espectáculo científico, sino también una prueba documentada y reconocida que la comunicación inalámbrica es posible, desafiando nociones previamente aceptadas y abriendo un nuevo capítulo en la historia de la comunicación. Animado por el éxito de su demostración, Landel de Moura no perdió tiempo en conseguir la propiedad intelectual de su invento. En 1901 logró un hito importante al obtener la primera patente brasileña de un dispositivo capaz de transmitir la voz a distancia. Pero su reconocimiento no se limitó a las fronteras de su país natal. Poco después, también obtuvo patentes en los Estados Unidos, consolidando su posición como inventor y visionario de las telecomunicaciones de renombre internacional. Estas patentes fueron la confirmación oficial de que Landel de Moura había abierto las puertas al futuro de la comunicación global. La historia de Landel de Moura resuena con la tenacidad y el espíritu innovador que caracterizan lo mejor del potencial brasileño. Su vida nos enseña que incluso frente a la adversidad y los malentendidos, la pasión por el descubrimiento y el compromiso de hacer avanzar el conocimiento pueden conducir a logros que trascienden las barreras del tiempo y el espacio. Hoy, mientras utilizamos las diversas formas de comunicación que su genio ayudó a hacer posible, debemos recordar y celebrar el nombre de Roberto Landel de Moura, un verdadero héroe de la ciencia brasileña y global. Fuente: antenaativa.com.br. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González.
Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise.
En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Espectro Noticioso, una colaboración del grupo DPL News México.
Espectro Noticioso.
Frecuencia al Día. Resumen de las noticias más importantes de la semana. Noticia.
La GSMA pidió a los candidatos a la presidencia de Argentina medidas a favor del cierre de la brecha digital, como reglas claras y que conviertan en beneficios las oportunidades de la digitalización. En promedio, la mitad de las conexiones de banda ancha en América Latina están soportadas en fibra óptica y solo 6 países de la región superan ese rango, aseguró Diego Rosroni, director asociado de la consultora SMC Plus. Julio Meneses, Chief Marketing Officer de Honor en México, asegura que su papel como proveedor de dispositivos inteligentes es brindar acceso a la nueva era de 5G hasta en las partes más recónditas del país. Qualcomm anunció el Snapdragon X Series, la nueva nomenclatura para su línea de procesadores destinados para PC.
César Martín Moreno, titular del Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador, conversó con DPL News sobre los retos para cerrar la brecha digital en tiempo récord y frente a la crisis de seguridad que vive el país. Millicom vendió alrededor de 1.100 torres en Colombia al fondo de inversión estadounidense KKR por un monto no revelado. Facebook, Google y YouTube se presentaron en audiencia pública del Tribunal Superior Electoral de Brasil, donde eximieron su responsabilidad sobre la propaganda electoral manipulada y noticias falsas. Telstra Internacional estableció un nuevo punto de presencia dedicado que brindará servicios de telecomunicaciones a México, con miras a expandirse a América Latina. BTG Pactual calificó a América Móvil como una oportunidad excelente de inversión, dadas sus fortalezas en mercados como México y Brasil. Para conocer más, visita dplnews.com.
Frecuencia al Día presentó resumen de las noticias más importantes de la semana.
Espectro Noticioso.
Frecuencia al Día.
En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en Argentina el día 3 al locutor Roberto Saldí, el día 5 en Chile a la radioaficionado Adriana Contardo, el día 6 en Chile al radioescucha Román Mora, el día 6 en Venezuela al diexista Jorge Luis Medina. El día 6 en Puerto Rico, al radioaficionado Héctor Ortiz Mercado. El día 6 en la República Dominicana, al radioaficionado Hugo Ramón Sánchez, del Radio Club Dominicano. El día 6 en Brasil, al radio escucha Daniel Williams. Muchas felicidades. El día 7 en Venezuela, al buen amigo y colaborador de este espacio, Jorge García Rangel. El día 9 en Argentina, al buen amigo del grupo Radio Escucha Argentino, Arnaldo Slime. El día 10 en Uruguay, al radioaficionado Paolo Fallini. El día 12 en Puerto Rico, al buen amigo Galaxia Internacional, Jaime Tejada. El día 12 en Perú, al radioescucha Francisco Llerena Vega. El día 14 en México, al amigo radioescucha Anselmo Delgado. El día 27 en Venezuela, al amigo radioescucha Luis Guerra. Y el día 29 en Chile, al locutor Marcial Antonio Rojas de Chilena FM. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Muchas felicidades.
Frecuencia al Día.
En Frecuencia al Día se nota la diferencia. Más noticias en menos tiempo. En Estados Unidos creció el número de emisoras de radio durante el pasado año 2023. El informe desde Miami con Eusebio Sánchez.
Gracias, Dino. Terminó el 2023 y con esto llegó el recuento oficial sobre el número de emisoras que actualmente está operando en Estados Unidos. Según los datos publicados por Inside Radio, al 31 de diciembre de 2023 se contabilizaron un total de 15.393 emisoras de radio, lo cual significó un crecimiento de 16 frecuencias en comparación con las 15.377 registradas al fin del año de 2022. En un análisis por categorías de emisoras, se halló que las estaciones de amplitud modulada decrecieron 40 frecuencias a 4.444 este diciembre 2023, incluyendo la pérdida de 8 emisoras AM en el último trimestre del año. Cabe señalar que este es el número más bajo de AMs registrado desde la década de los 70. Se dice que la caída en el número de emisoras en esta banda se dio inmediatamente luego que la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, rechazó los esfuerzos de la industria para relajar límites de propiedad. Otra de las categorías analizadas fue traductores AM/FM, es decir, estaciones de baja media potencia que son utilizadas para retransmitir alguna señal y lograr mayor penetración en un mercado. Según la FCC, este rubro alcanzó un total de 8.927 frecuencias menos que el año pasado. Sin embargo, no se especificó el número. Las estaciones comerciales de frecuencia modulada también mostraron un decrecimiento de aproximadamente 2 docenas de estaciones, llegando a un total de 6.663 para el 31 de diciembre de 2023, incluyendo la pérdida de 7 en el cuarto trimestre del año. Entonces, ¿por qué, si hay tantos decrecimientos, se anuncia que el número total de emisoras en 2023 creció? Porque justo las ganancias fueron en la categoría de estaciones FM no comerciales, en donde se logró un total de 4.286 frecuencias, un crecimiento del 2% en comparación con lo registrado a finales del 2022. Tan solo durante el cuarto trimestre se agregaron 23 emisoras. El número de emisoras FM de baja potencia se ha visto estancado durante los últimos años, y para finales del 2023 se registraron un total de 1.967 emisoras de esta categoría. Según la FCC, este número puede incrementarse próximamente, ya que actualmente hay más de 1.300 solicitudes para abrir nuevas emisoras low power de baja potencia. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día.
Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México.
Gracias, Dino. IFT planea terminar con lobos sociales de radio y televisión. En muchas partes del mundo existen los lobos sociales, es decir, personas o instituciones que buscan ganar a través de licitaciones, algunas frecuencias de radio y canales de televisión destinados para aprovechamiento comunitario, indígena o social. Sin embargo, ellos utilizan esos medios de forma incorrecta para obtener recursos económicos cuando la naturaleza de ese tipo de estaciones no es esa. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, en México, ha establecido la modificación de los lineamientos generales de integración de socios para la explotación de concesiones sociales, esto como una primera respuesta ante ese fenómeno que suele darse. Hoy en día en el país se han entregado al menos 106 frecuencias de AM/FM para uso social, las cuales representan solo el 5% del total de estaciones en México. El IFT pidió que anualmente la emisora presente un listado con los nombres de los socios o la organización que explota la frecuencia, así como el aviso de separación de socios y la adhesión de nuevos encargados. Es importante mencionar que la esencia de la radio social es la divulgación de valores, preservación de la identidad cultural y la prestación de servicios benéficos para una comunidad específica. Según el IFT, esta medida tomada robustecerá el marco normativo para asegurar la autenticidad de los proyectos de comunicación de origen social. Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Nicolás Lucas Bartolo a través del periódico El Economista de México y publicado por Renonotas.com. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día.
Frecuencia al Día.
Desconexión tecnológica. Mejora la calidad del sueño. Reduce los niveles de estrés y ansiedad. Ayuda a no ser dependiente de la tecnología, así como mejora la productividad en la vuelta al trabajo. Mejora las relaciones personales y ayuda a la conciliación. Desconecta de la tecnología de vez en cuando, pues llevar a la práctica este hábito saludable te hará sentir más relajado y satisfecho y te ayudará a fortalecer tus relaciones con el entorno.
Aquí lo hacemos con frecuencia. Cada semana, una nueva entrega de Frecuencia al Día. República Dominicana. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones termina el año 2023 con avances en el cierre de la brecha digital en ese país. La información con Fernando Hermón.
Gracias, Dino. Los esfuerzos de la gestión que encabeza el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, se han enfocado en crear las condiciones que permitan mejorar los niveles de conectividad y el desarrollo de habilidades digitales que contribuyan al uso productivo de las TIC. La actual gestión, liderada por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, trabajó en la creación y ejecución de proyectos de infraestructura de acceso a la conectividad, así como la implementación de programas de habilidades digitales que contribuyan al uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, permitiendo que los dominicanos y dominicanas puedan mejorar su realidad económica y social y su fácil y rápida inserción en el mercado laboral. Además, expandió el programa Dominicana Conectada, incrementando a más de 1,000 puntos de acceso Wi-Fi gratuitos ubicados en sistemas de transporte público, escuelas, centros hospitalarios y zona de alta densidad poblacional. También se lanzó al mercado la licitación del espectro radioeléctrico, dejando disponibles para uso las bandas de 700, 2300 y 3600 MHz, las cuales serán priorizadas en función de mayor valor económico total por año. El Indotel desarrolló y lanzó la plataforma de validación de documentos y firmas digitales de la República Dominicana, ValidaFirma, que tiene como propósito contar con un sistema que facilite la verificación y la validación de la autenticidad, integridad y legalidad que poseen los documentos firmados digitalmente en el territorio nacional. Durante sus primeros meses, la plataforma ha sido utilizada por más de 3,131 usuarios. De igual forma, se lanzó y actualizó la nueva aplicación móvil APP Indotel, a través de la cual los usuarios pueden acceder a los servicios de la institución, verificar la cantidad de servicios contratados, medición de la velocidad de Internet y la ejecución y seguimiento de quejas o denuncias. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día.
La radio, herramienta de interacción que llega a los más apartados lugares en un lenguaje sencillo y en la que los pueblos encuentran la mejor manera de tener un espacio para expresarse. Frecuencia al día, las ondas cortas, un mundo fascinante.
Sonidos para la historia.
Buenas noches, América. Este saludo cordial es la bienvenida a la programación vespertina de La Voz de los Estados Unidos de América.
Sonidos para la historia.
Un mundo fascinante.
La radio. ¿Quién inventó la radio? ¿A que no sabías esto? ¿Sabías que México tuvo una vez la estación de radio más poderosa del mundo? El informe con Javier Lacroix.
Al encender la radio, se puede acceder a la memoria, a la ciencia, a la cocina, la publicidad, la hora exacta, música, noticias y el chisme del día.
Tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal.
Eso que viste se llama imaginación. La radio es un invento en el que se sumaron varios genios. El que construyó el primer sistema y supo cómo comunicarse a grandes distancias sin usar cables fue Guillermo Marconi. Este es el relato original de una transmisión desde Irlanda, el país de su madre. Marconi nació en Bolonia en el año de 1874. En aquel tiempo, las casas se iluminaban aún con velas y lámparas de fuego. Su padre era italiano, serio y riguroso. Su madre, irlandesa, cariñosa y paciente. A los 20 años, Marconi andaba experimentando con las ondas electromagnéticas como vía para transmitir mensajes telegráficos. Y a los 22, ya había patentado la radio. Las señales fueron útiles para la navegación. Así se salvaron muchas vidas en naufragios que lograron transmitir sus coordenadas a otros barcos o puertos con la famosa señal SOS.
Que todo el mundo piensa que significa Save Our Souls, o sea, salve nuestras almas. Pero que en realidad se eligió porque es muy fácil de recordar. Tres sonidos cortos, tres largos, repite.
Al convertirse la radio en el gran invento de comunicación mundial, fue una herramienta estratégica en la guerra. ¿Sabías que hay estaciones de radio que solo transmiten una voz diciendo secuencias de números? ¿Radios numéricas? ¿Obras de espías? Un misterio. Las señales radiofónicas se fortalecen y comienzan a darle la vuelta al mundo. México llegó a tener la emisora radiofónica más poderosa del mundo entre 1937 y 1940, la XERA. El domingo 31 de noviembre de 1935, a las 5 de la tarde, su señal se inauguró con un programa de variedades que duró 70 horas. Este programa se escuchó en toda la Tierra.
El Dr. John R. Brinkley pone a su disposición el mejor tratamiento en el mundo para la disfunción eréctil, todo mediante un sencillo trasplante de glándulas de chivo.
250 mil watts de potencia duplicados por la ubicación de una tercera antena. La gente de la región podía sintonizar la señal hasta con el auricular del teléfono e incluso encender lámparas fluorescentes sin conectarlas. Una emisora de ese tamaño para difundir una mentira. La de un médico falso con un tratamiento ridículo. Fraude que México no combatió, porque gracias a él tenían la única señal que abarcaba todo el mundo.
XERA is on the air, and all Del Rio is rejoicing.
Y recupere su juventud.
¿Que cómo funciona la radio? Pues solo enciéndela. No. Aquí está la explicación a toda velocidad.
El sonido es una onda que se transmite por el aire. La emisora codifica el sonido en una onda electromagnética que puede viajar a la velocidad de la luz, por el vacío y atravesar paredes. En AM, lo que se modula es la amplitud de la onda, que se genera con diferentes frecuencias, según la estación. Cuando mueves el sintonizador de tu radio para elegir una frecuencia, los componentes hacen que un electroimán resuene con esa frecuencia específica, lo que hace que una membrana vibre según la modulación, convirtiendo la señal otra vez en onda de sonido y...
Y ahí tienes una ventana sonora al mundo. Aunque dentro de unos pocos años, este medio cambiará de tecnología. La era digital está conquistando también a la radio. Ya nada será igual, así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar los últimos días de tu cuadrante local. Curiosamente.
Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al día. Dirige y presenta Dino Bloise.
Bueno, señores, como siempre, agradecemos el favor de su sintonía. Frecuencia al día, mejor programa semanal de comunicaciones. Chile, la Cámara de Infraestructura Digital propuso 15 tendencias para las telecomunicaciones de este país en 2024. El reporte con Francisco Oviedo.
Gracias, Dino. Chile se apunta como un hub digital del Cono Sur y para conseguir la medalla deberán atravesar con éxito una serie de retos, como la expansión del 5G y una mayor cobertura de fibra que, en conjunto con acciones como el subsidio a la demanda, cumpla la promesa de cierre de la brecha. En este contexto, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM, propuso 15 tendencias para las telecomunicaciones del país en 2024. Expansión y optimización de la red 5G de la mano del despliegue de las compañías y una nueva subasta que debería completarse en las próximas semanas. Mayor enfoque en la seguridad de la red como consecuencia de un volumen y sensibilidad de datos en crecimiento. Desarrollo hacia el 5G porque aún no se espera que esté comercialmente hasta el final de la década, los estudios relacionados se intensificarán en 2024. Integración de Edge Computing, particularmente crucial para las aplicaciones de IoT y nuevas tecnologías. Soluciones IoT y ciudades inteligentes a partir de iniciativas como sistemas de gestión de tráfico y soluciones de seguridad pública. Servicios mejorados de realidad virtual y aumentada con capacidades de red de mayor calidad. Las telecomunicaciones como plataforma para servicios de IA, aprovechando los datos de la red para ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. Telecomunicaciones verdes por la sustentabilidad como bandera en múltiples industrias. Consolidación y colaboración. Pueden experimentarse nuevas fusiones, adquisiciones y asociaciones para las necesidades de la industria y en sintonía con la tendencia mundial. Expansión de los servicios de Internet satelital, clave para la conectividad en áreas remotas y desatendidas. Blockchain, más allá de las criptomonedas, por su llegada al área como la gestión de la cadena de suministro, la identidad digital y las transacciones seguras. Avances en la computación cuántica en áreas como el descubrimiento de fármacos o la resolución de problemas complejos. Realidad aumentada y virtual, con mejoras en hardware que podrían traducirse en una mayor adopción en industrias como el entretenimiento o la formación profesional, vehículos autónomos y drones para diversas aplicaciones. Chile debe consolidar varias líneas de trabajo como la industria de la infraestructura digital, la infraestructura de datos, data center, cloud y otros, la economía espacial y la generación de capacidades para impulsar un ecosistema que facilite el diseño y uso de tecnologías emergentes. Allí la seguridad pública también resultará un asunto estratégico y diferenciador, señaló el presidente de IDICAM, Rodrigo Ramírez Pino. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día.
Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora.
Frecuencia al día.
Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com.
Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.